KPBS has partnered with StoryCorps for the One Small Step program. We invite you to sign up to have a conversation with a person that may have different views, so you may talk, not about politics, but to understand each other better. Sign up at kpbs.org/onesmallstep.
Esta carga tiene que pasar a huevo.
Crecer en un hogar mexicano, los domingos a menudo significaba ver repeticiones de las películas de Cantinflas o de otros clásicos de la época de oro del cine mexicano.
Pero las películas que realmente mantenían a nuestros tíos pegados a la pantalla, los westerns mexicanos.
¡Ya valió madre! ¡Espérate, cabrón!
¡Policía Federal, deténgase!
Como la escena que acabas de escuchar. Dos villanos intentando pasar un cargamento de narcóticos por un filtro policial.
Hasta el espectador más inexperto notaría los cortes de edición incómodos, las escenas de pelea ridículas y la constante actuación robótica.
¿Qué pasa, le
¡Ándale! Esas son a las que nos referimos. A pesar de esas limitaciones, dejaban a todos pegados a la tele donde quieran que las pasaban.
Yo ya no aguanto una noche más en esta hacienda. El miedo es más grande que yo.
Hombres en tejanas, en camionetas todoterreno, con rifles AK-47.
O cuernos de chivo.
Bajo sus brazos.
Una batalla de narcos contra policías. O una batalla por el corazón de una dama.
Estas películas no son buenas según los estándares de Hollywood.
En México son despectivamente referidas como churros, películas con guiones deficientes, un bajo presupuesto de producción y actuación, pues, limitada.
Y haber crecido con estas películas, eso es todo lo que pensábamos que eran, películas malas.
Pero luego conocimos a alguien que cambió por completo nuestra forma de verlas.
Y decimos, ¡acción!
Frente a la cámara está el actor, cantante y productor Emilio Montiel.
Ya te digo, Ceci, mis dos hombres de confianza traicionaron.
Mide 1.70, trajeado elegantemente con un bigote marcado y una tejana típica de vaqueros adinerados. A simple vista, podría pasar por el ícono mexicano Vicente Fernández.
Que descanse en paz, don Chente.
Emilio ha producido cientos de estas películas y nos encontramos en el set de su última producción.
La Herencia. Esta vez interpreta a un hacendado rico.
Y está parado en la sala de una casa antigua, pero lujosa, rodeado por sus tres hijos, quienes lo enfrentan uno por uno.
Porque los ha desheredado.
Tan, tan, tan.
Tú nos engañaste. Hijo loco, te veo peor que antes.
Déjalo, ya lo acosarán los remordimientos.
Detrás de la cámara hay un equipo escueto de tres personas que toman múltiples roles. El director también es el camarógrafo. El asistente de dirección también está encargado de la iluminación. Y el operador de sonido va a editar la película.
A pesar de ser un equipo pequeño, son notablemente efectivos, coordinando y ejecutando cada escena de manera impecable a medida que avanzan el rodaje del día.
Señor Villarreal, con permiso.
Señorita.
¿Cómo sabe?
La escena se interrumpe brevemente por una corrección que el director, Javier Cruz, le hace al actor estadounidense Rory Pendergast, quien sobresale del resto del elenco con una altura de 1.89 m.
La escena concluye cuando Emilio apoya su mano en la cintura de una joven mientras sale del encuadre dirigiéndose hacia una terraza con vista al mar de Rosarito.
Y ahí cortamos. Muy bien.
Emilio planea producir 4 películas en los próximos 2 meses.
Cada una tomará alrededor de 2 semanas en filmarse, con costos de producción totales alrededor de $40,000 por las 4 películas.
Esta película en particular estará lista para ser proyectada en mayo, pero no en el cine. Esta película irá directamente a YouTube.
Las películas de Emilio no tienen el alcance para llegar a los cines. Son creadas con un presupuesto muy limitado, usualmente con un elenco inexperto que busca abrirse camino en el mundo de la actuación.
Y eso se nota. La actuación, pues, no es la mejor.
Pero Emilio está plenamente consciente de esto. Y su audiencia también.
100 millones de ellos.
Cada película atrae de 250.000 a 500.000 vistas, con algunas alcanzando impresionantes cifras de 5 a 6 millones.
Así que, si tantas personas disfrutan estas películas, ¿son realmente tan malas? De KPBS, esto es Port of Entry,
donde contamos historias que cruzan fronteras.
Soy Alan Lilienthal.
Y yo soy Natalie González.
UC San Diego, offering master's degree programs in data science, designed for working professionals to learn in-demand skills and gain industry connections to advance their career. More at mas-dse.ucsd.edu.
Estás escuchando Port of Entry.
¿Cómo está?
Bien, bien, gracias a Dios.
Mucho gusto.
Gracias, Julio.
Aquí, a ver,
gracias, gracias.
Una semana antes de estar en el set, nos encontramos con Emilio por primera vez en su centro de operaciones, una pequeña casa en el barrio de Santa Fe.
Una zona de clase trabajadora a las afueras de Tijuana, entre la ciudad y Rosarito.
Y como pagaba siempre hotel, entonces, ¿por qué no me lo llevo a Rosarito? Y más privado, y entonces tengo todo mi archivero, tengo mi computadora aquí, otro.
La casa sirve como oficina, almacén para su equipo y películas, y a veces como alojamiento para su elenco y equipo de producción.
Ah, ¿ese es usted cantando?
Sí, sí, no soy yo.
Una vez adentro, una de las películas de Emilio se reproducía en una tele que estaba montada en la pared. En esa escena, con Playas de Tijuana como escenario, él le llevaba serenata a una mujer con el playback de una canción que escribió.
Y aquí ahorita estaba mirando también. Tengo,
o sea, canta, actúa y baila.
También, pero ahorita casi pudo nomás actuar.
Emilio canta, actúa, incluso solía bailar. A primera vista, no esperábamos esos talentos de un hombre de su apariencia.
Pero al igual que sus películas, hay mucho más en él de lo que se ve a simple vista.
Emilio nació en Oakland, California, pero creció en una casa improvisada en lo que después sería conocida como la Colonia Hidalgo de Tijuana. Él era uno de 8 hermanos.
Estábamos tristes porque, pues, a los 8 años mi papá nos dejó. Entonces, pues, no, como ahora sí, como dicen, ¿no? Las letras, como dicen, cuando tienes hambre, las letras no entran.
Tras el abandono de su padre, Emilio y sus hermanos tuvieron que empezar a trabajar desde niños.
Nos íbamos a la línea, pues, a vender chicles, periódico y ayudarle a la gente a sacar el mandado, a echarle el mandado. Sí. Me daban permiso en el mercado internacional, ahí en San Isidro, me daban permiso de, pues, empacar como las...
Y como consecuencia, sus estudios se vieron afectados.
Duré 4 años de primero en primaria. 4 años. A los 16 salí de sexto y era el hombre más feliz. ¡Ay, yo soy junior!
De sexto de primaria.
Recuerda trabajar en múltiples oficios, de los cuales uno de ellos fue empacador de una barrotera en San Isidro.
Recuerda ser despedido 19 veces de esa misma barrotera por comerse la mercancía.
Vamos a decir, de 12, 15 años. Me corrieron 19 veces. 19 veces me corrieron.
Eran tiempos difíciles para el pequeño Emilio, pero ahora le traen algo de gracia.
Tuvo un último intento académico. En sus 20s, se inscribió en una escuela para adultos en San Diego para aprender inglés, una habilidad que hasta el día de hoy lo elude.
Usted no viene a estudiar, usted no viene a andar aquí de ahora sí, como dicen, ¿no? De caliente aquí, andar molestando a las muchachas, ¿no? ¿Qué pasó? Pues,
pero como fue con otras intenciones, al ser pillado, fue expulsado.
Ya tenía 23 años, yo creo 22, 23 años. Y todo lo que he aprendido, pues lo aprendí en la calle.
O sea que de plano, la escuela simplemente no era lo suyo. Pero tal vez solo era un pez en la pecera equivocada.
No se daría cuenta de esto sino hasta mucho después. Y solo ocurrió porque de niño se topó con un set de filmación.
Y me llamó la atención porque estaban haciendo una película en el Toreo de Tijuana.
Emilio recuerda una multitud rodeando un set y en medio una actriz guapa y elegante.
Dice, ok, dice, agarra estas varillas, de las que le ponen los toros. Me dice, agárralas, me da dos banderillas y me dice, véndeselas a la actriz. Que era Petulia Clark.
Petula Clark, una actriz británica del momento, filmando en la ya demolida Plaza de Toros de Tijuana.
Sí, las agarré como si nada, Julio. Y creo que me dio $10 por las de esas.
Emilio era solo un niño de 11 o 12 años entre la multitud, cuando de repente alguien lo sacó para hacer un cameo rápido.
Y así fue su primer contacto con la vida en un set. Todavía no sabe por qué lo eligieron, pero el recuerdo perduró y la chispa se encendió.
Dice que ese momento fue el instante en el que se enamoró del cine y su primera llamada a la creación de películas.
Tendría una segunda llamada 10 años después, cuando tenía 21 años. En ese entonces, Emilio, ya casado con 3 hijos, trabajaba a tiempo completo en la construcción.
Soñaba con triunfar como cantante y estaba comprometido con ese sueño y aprovechaba cada oportunidad que se le presentaba, lo cual provocaba que mucha gente se burlara de él cuando les compartía esa aspiración o cuando se enteraban que se ausentaría por un compromiso artístico.
Emilio recuerda especialmente las burlas de sus compañeros de trabajo.
¿Por qué? Porque yo trabajaba en construcción al otro lado y se reían de mí. Que decía, pues no vengo ahora a trabajar porque voy a ir a cantar. Y se reían. O sea, los compañeros cómo son. Entonces, yo ya traía eso aquí adentro. Dije, ahora les voy a demostrar.
El recuerdo de esas burlas se quedó en él, alimentando su determinación para demostrar a sus detractores que estaban equivocados.
Yo le pedía mucho a Dios que me diera la oportunidad de oír mi canción, mi voz, en una radio.
Esa oportunidad finalmente llegó una tarde en un restaurante de carnitas en Tijuana.
Como en muchos restaurantes en México, los mariachis y tríos suelen recorrer el interior y ofrecer a los clientes una canción por encargo.
Entonces el de mariachi, me gustó. Llega el mesero, cuando llego me siento y me dice...
A insistencia de su amiga, Emilio cantó algunas canciones con el mariachi.
Y canté 2 canciones, que es Paloma Negra y Amor de los Dos.
Los comensales aplaudieron, cautivados por su voz. Después de terminar, un mesero se le acercó.
Y llega el mesero y me dice, señor Montiel, dice, tengo aquí una mano de esta tarjeta, su cuantía está pagada.
Al percatarse de esto, Emilio comenzó a girar la cabeza a sus alrededores.
¿Y quién fue? Para ir a darle las gracias. Dice, no sé, ya se fue, dice, pero le dejó la tarjeta.
Lleno de curiosidad, decidió llamar al número en la tarjeta. Resultó que pertenecía a un productor de Jalisco, quien lo invitó a grabar con un mariachi en Guadalajara.
La noticia de su talento se difundió y le abrió más puertas, llevándolo a más sesiones de grabación en otros estudios por todo México. Y justo cuando su carrera como cantante comenzaba a mostrar promesa, una sesión de grabación en Tijuana cambiaría su camino, llevándolo del canto a la creación de películas.
Me pongo a cantar, Julio, y ¿qué es lo que pasa? Que ahí estaba mi padrino, que ahora es mi padrino, que se llama Bernabé Meléndez el Gatillero, que es actor también de mucho nombre
el
ya.
Gatillero,
es mi padrino.
Así es, Bernabé Meléndez, el mismísimo Gatillero.
Para los que no conocen de este género, Bernabé Meléndez es el actor más emblemático en el mundo del cine narco Mex Western.
¿Recuerdas esto?
Esta carga tiene que pasar a huevo.
Lo pusimos al inicio del episodio. Ese es Bernabé, y junto a él, un joven Emilio. Ambos en un camión sosteniendo AK-47s camino a emboscar a los malos.
En el estudio, Bernabé quedó cautivado por el talento de Emilio.
Aquí estoy pensando como siempre, esperando tu regreso, mi amor.
Ser notado por Bernabé era lo más cercano a una bendición que Emilio podría recibir.
Antes de que Emilio entrara de lleno al mundo del cine, siguió las indicaciones de Bernabé, comenzando con una invitación.
Me dice mi padrino, recuerdo bien que me dice, oye, dice, ¿qué vas a hacer? Le dije, ¿cuándo? ¿Ahorita? Y le dije, no, pues ya, irme a descansar. Y me dice, ¿por qué no me acompañas a Tecate? Y hablamos. Ah, claro.
Bernabé tenía un mandado que hacer para otra película en un pueblo al este de Tijuana.
En el camino a Tecate, Bernabé elogió el talento de Emilio y lo animó a llevar ese talento al cine, diciéndole que había un lugar para él en la industria.
Y ella me dijo que se dedicaba al cine.
Como actor y productor, Bernabé tenía la influencia para colocar a Emilio en el set de una producción con nada más y nada menos que los hermanos Almada.
Unos de los legendarios pioneros del género.
Y Bernabé le consiguió a Emilio un papel, digamos, un poco halagador.
Entonces me dice, ahijado. Digo, ¿qué pasó, padrino? Y dice, te quiero invitar a la película. Ah, sí, padrino, gracias, gracias. Y me dice, pero vas a ser el traidor. Le dije, no, ¿cómo que el traidor? No, olvídese. No, es que en el cine así se le dice. El que ve traía a Julano, que ve traía a Mangano, traía a agua y eso. Ese es el traidor. Ah, ok.
¿Y quién es el traidor de nuestro equipo?
Pues Julio, obviamente, porque él se encarga de todos los mandados.
Julio, ¿me traes un cafecito?
Sí, por favor. Y unos taquitos porque me estoy muriendo de hambre.
Por lo visto no pudieron faltar los comediantes el día de hoy.
Y un pastelito, por favor, porque quiero algo dulce.
Sí, y una malteada, por favor, de chocolate, gracias.
Y una cheve de postre.
Sí, también una copita de vino.
Chicos, ¿podemos, por favor, seguir con el episodio?
Ok, sí.
Básicamente, Emilio comenzó como un asistente de producción, con el ocasional cameo como extra solo para meter el pie en la puerta, pero no el papel de actuación que Emilio había estado esperando, al menos no todavía.
Bernabé fue quien le abrió la puerta, pero Emilio la tenía que atravesar y mostrar su talento cuando se diera la oportunidad.
Finalmente, esa oportunidad llegó en otra producción de los hermanos Almada, en una película que sería titulada Muerte en Tijuana,
donde Emilio también trabajaría como el traidor.
Muerte en Tijuana sería dirigida por otra leyenda del género, Hernando Name, quien había trabajado con leyendas de Hollywood como Burt Lancaster, Kirk Douglas y John Wayne.
Cuando Hernando necesitó llenar el papel de un personaje que aún no tenía actor, se acercó a Emilio en el set.
Y me dice, ¿y tú qué haces? Le dije, no, pues trabajo en Estados Unidos, señor. Le dije, no, es que mi padrino Bernabé me invitó a que sea el traidor Petrelos. Y dice, ¿y no te gusta el cine? Le dije, no, es que también canto. Le dije, pero trabajo en Estados Unidos en la construcción. Dice, vente. Y él me dio la oportunidad de entrar al cine, un personaje que entré así como dicen, con el pie derecho.
Hernando ascendió a Emilio de asistente de producción a un pequeño papel con diálogos, junto a Fernando y Mario Almada, Patricia Rivera y su padrino, Bernabé.
De que cuando yo caigo a hacer la película Muerte en Tijuana, entro con un personaje para pantalla grande.
Emilio quedó emocionadísimo, finalmente apareciendo en la gran pantalla con un personaje con líneas, no solo como un extra llenando el fondo.
Pero ahí ya un personaje y en pantalla grande al lado de don Mario Almada, de Fernando Almada y de Patricia Rivera, me quedé, dije, guau, y mira, gracias a Dios, de ahí para adelante, aquí me tienes.
Sí, la unión amedrenta a las compañías que nos contratan para que no lo hagan.
En 1991, Muerte en Tijuana se estrenó, marcando el debut de Emilio en la gran pantalla con un personaje.
Durante la próxima década, apareció en numerosas producciones junto a Bernabé y los hermanos Almada, pero Emilio solo obtenía papeles secundarios o de fondo, y quería más.
Pero había un problema.
No es porque no quieran, porque si tú eres un productor, no te vas a animar a meter dinero a una persona que está comenzando. ¿Por qué? Porque le vas a perder o a lo mejor la vas a ganar. Es un albur.
Especialmente cuando otros en el set dudaban de sus habilidades actorales.
A mí también me dijo una persona, dice, ¿tú qué haces? Yo digo, no, trabajo al otro lado, trabajo en construcción y eso. ¿Y te gusta mucho el cine? Sí. Pues mejor dedícate a tu trabajo, porque de aquí te vas a morir de hambre.
Emilio resintió eso profundamente.
No, pues se me cayó el cielo encima. Lloré.
Parecía que nadie tenía fe en él. Herido, pero no desanimado, Emilio estaba decidido a ser la estrella de una película. Así que decidió tomar cartas en el asunto.
Haría sus propias películas, eligiéndose a sí mismo como la estrella.
Años de experiencia actuando y trabajando detrás de escena le proporcionaron la experiencia necesaria para darle vida a una película.
Estaba decidido a demostrar que podía tener éxito, aunque le costara $30,000 hacerlo.
Incluso sin nadie en el trabajo, en el set de filmación o en casa, creía en él.
Especialmente su exesposa.
Se habían separado años atrás, después de que el romance se desvaneciera. Y cuando le compartió lo que planeaba hacer, ella le dio una buena reprimenda.
Sí, porque yo le dije a mi esposa cuando me divorcié, le dije, ¿sabes qué? Voy a hacer una película. Me dice, ¿una película? Pues estás loco, ¿qué?
Y para colmo, lo despidieron de su trabajo.
Me corrieron. Le dije, me da chance, salgo el domingo, pero pues no va a poder venir el lunes. Entonces sí, hasta que también me corrieron de ahí.
Emilio tocó fondo.
Así que aquí estaba, de 40 años, divorciado, con 3 hijos y $30,000 de su propio dinero en juego.
Con nada más que esperanza y un Ave María, Emilio lo apostó todo.
KPBS On Demand is supported by the Franchise Tax Board, providing information about the California Earned Income Tax Credit for qualifying Californians with lower incomes, including parents and former foster youth, an eligibility calculator and filing options available at ftb.ca.gov/getyourmoney.
Estás escuchando Port of Entry.
El objetivo de Emilio era claro, convertirse en actor principal. En 2008, Emilio produjo su primera película, No Más Muertes en la Frontera, sobre migrantes emprendiendo el viaje hacia el norte. Y de esa primera película nació su estudio de producción, Producciones Montiel.
Como con muchas de sus producciones, también compuso una canción para la película. La pista que están escuchando ahora fue escrita para esa primera película, titulada No Más Cruces en la Frontera.
Hasta que yo hice mis propias películas, entonces empecé a hacer mis estelares.
Y desde entonces no se ha detenido. Ha producido más de 200 películas, como las 4 que estaba produciendo cuando lo conocimos. Comenzó a producir a sus 40 años y, aunque comenzó con Narco Mex Westerns, ahora ha dado un giro hacia historias más amigables para el público en general.
Pero producir tiene muchos desafíos. El más grande siempre ha sido el dinero.
Mira, esa película yo le metí como 30,000+. Tuve muchos problemas, Julio. Ajá. Que al último la vendí. La vendí baratísima.
Para su primera película, invirtió $30,000 de su propio dinero y apenas logró recuperar su inversión.
Pero, con el tiempo, encontró formas creativas de financiar sus proyectos. Aunque no lo pide directamente, sus seguidores a menudo contribuyen, casi siempre con apoyos en especie, como catering o acceso a lugares de rodaje.
Piénsenlo como una forma de crowdsourcing o financiamiento colectivo.
También hay una manera algo inusual con la que financia sus películas.
I know that some of the actors kind of like me will pay to be in it, and I think that they're trying to like be actors.
Ese es Rory Pendergast, el americano de 1.90 con quien Emilio estaba filmando cuando llegamos por primera vez al set en Rosarito. Él apoya a Emilio con efectivo.
Pues verán, Emilio saca la vasija de porcelana para sus actores que pueden contribuir con más que solo su actuación.
Es un tipo modelo de pagar para actuar. Si alguien hace una contribución en efectivo, él hace un papel para ellos y los entrena frente a la cámara.
Rory es uno de los actores recurrentes que apoyan financieramente para mantener vivos los proyectos de Emilio.
But for me, yeah, you know, I kick him a little bit of money at the end of it, and because it just kind of helps. It helps the ecosystem. It helps everything just kind of continue on in the process of things. And for my part, it's kind of cool to be able to contribute that, right?
Es un abogado de lesiones, originalmente de Montana, ahora operando en San Diego. Esta es la 6ta película en la que ha participado.
Paga por aparecer no solo porque disfruta hacerlo, sino porque también espera obtener algo a cambio.
I mean, just look at this. Any attorney, just turn your head, you know, 3 clicks and you're going to look at 15,000 billboards.
Para Rory, aparecer en las películas de Emilio sirve como publicidad para su trabajo de abogado.
A diferencia de alquilar un espectacular y pagar una tasa recurrente, Rory solo hace un pago módico una sola vez.
Imagine how much money is getting spent on those billboards. And yet, here with just some crumbs, you get to plant something that potentially could be there forever.
Las películas de Emilio no se irán a ningún lado. Se producen constantemente y estarán ahí para siempre.
Los métodos de financiación de Emilio pueden ser poco convencionales, pero le han ayudado a cubrir las brechas presupuestarias y a pagarle a su equipo.
Y para eso necesita dejar algo muy claro.
Entonces, yo le digo, aquí no se regaña a nadie. Aquí no somos actores. Ni yo soy actor. Entonces, aquí no se regaña a nadie.
Antes de cada proyecto, Emilio reúne al equipo y les explica.
Entonces, aquí son personas que hacen el favor de apoyarnos, gracias a Dios. Y a ellos tú tienes trabajo y hacemos las películas.
Emilio quiere que todo el mundo que trabaja en el set de sus películas se sienta bienvenido y acogido.
Unos días antes de otra de sus producciones, acompañamos a Emilio a unos mandados para su película. Queremos entender un poco más sobre el uso de actores no profesionales y el impacto del modelo directo a YouTube.
Si son actores, al primer momento de que ellos pisan un set y trabajan en una película, son actores. Son actores que nunca han estudiado, no le hace.
Emilio mantiene esta actitud con todas las personas que entran a sus proyectos. Contribuyan con dinero o no, le ayudan a hacer películas.
Entonces, como te lo comenté, yo gracias a Dios y a esas personas hago películas. Y no nomás yo, muchos productores, cualquiera, cualquier Hollywood, donde tú quieras.
Pero más que nada, quiere regresar el mismo favor que le extendieron a él cuando estaba comenzando en el cine.
Para Emilio, si estás dispuesto a echarle ganas, eres bienvenido.
Entonces te digo, yo siempre trato de apoyarlos. Apoyarlos. Gracias a Dios, como te voy a repetir, tengo muchas puertas abiertas. La gente ha sido muy buena conmigo. Dios nunca me ha desamparado. Entonces te digo.
Y esto le ha rendido sus frutos. Algunas de las personas a quienes les abrió puertas le devolvieron el favor, ya sea ofreciendo donaciones, asegurando lugares de filmación o brindando asistencia en el set.
Es básicamente un hoy por ti, mañana por mí. Y esto le ha funcionado los últimos 20 años que lleva produciendo.
Aunque no se asegure grandes inversionistas, Emilio logra realizar sus películas. Cada centavo es extremadamente valioso, incluyendo los ingresos que recibe de YouTube, por más inconsistentes que sean.
Entonces, esa me ha dejado, la que más me dio hace como 3 años, sí, 3 años, fueron $17,000 en un mes.
En un mes.
En sus mejores momentos, Emilio obtuvo hasta $17,000 mensuales de ganancias por vistas. Aunque hoy en día, las ganancias rondan entre $2,000 y $3,000 por mes.
Esas ganancias han sido invaluables para Emilio, ya que cuando recibe algo de dinero, se asegura de pagarle mejor a su equipo y elenco. El tema de la distribución siempre ha sido difícil para los productores de Mex Westerns como Emilio.
Este género simplemente no logró competir contra el poderío de Hollywood, así que Emilio y otros como él recurrieron a los canales de cable o lanzamientos directos a VHS o DVD.
Eso significaba que tendría que repartir las ganancias con esos distribuidores. Pero luego llegó YouTube.
YouTube le dio control sobre la distribución y ahora algunas de sus películas tienen hasta casi 6 millones de visitas.
Para entender mejor el enfoque de Emilio hacia la actuación, nos invitó a visitar el set de otra de sus películas e incluso propuso la idea de actuar.
Naturalmente, no pudimos dejar la oportunidad pasar.
Primero, Julio en su debut cinematográfico, interpretando a un reportero de espectáculos.
Acción. Teo Villarreal escala peldaños con un ascenso meteórico. Estoy segurísimo de que los canales de televisión y otras radiodifusoras lo van a tener en la mira para incluirlo en su programación. No lo pierden de vista, Teo Villarreal. ¿Sale? Sí, sí.
Oye, Julio, ¿cuántas tomas te tardó para que saliera la buena, ¿100? ¿500?
Ey, la actuación no es lo mío. Entonces, dame quebradita, ¿no?
En el set, todo el mundo estaba súper concentrado. Trataron a Julio con el mismo respeto que a cualquier actor con experiencia.
Y la verdad, no nos lo esperábamos. Principalmente por el tamaño de la producción. Creímos que todo sería más relajado. Pero la verdad, no. El equipo estaba metidísimo en la película y trataban la historia con mucho respeto. Y a Javier, el director, se le notaba ese mismo compromiso.
Pues mira, últimamente me he dedicado más a este tipo de películas que son llamadas video home, que para mí es un término equivocado porque son películas.
Javier es director y cinematógrafo con casi 50 años de experiencia en el cine.
Son películas de bajo presupuesto, son películas que duran hora y media y que tienen el mismo profesionalismo que una película de con gran presupuesto o con grandes actores. Yo siento que lo que hacemos tanto el señor Emilio como yo, como las personas que trabajamos con nosotros, es que no menospreciamos el género, no menospreciamos el formato, ¿no? Pues es que nada más es para YouTube.
Para Javier, bajo presupuesto no significa bajos estándares.
A mí lo que me sorprende es que si son para nada más para YouTube, no hay una publicidad. Es una publicidad de boca en boca. Y las películas llegan a 500,000 reproducciones, 100,000 reproducciones, 1,000,000 de reproducciones. ¿Por qué? Pues porque se recomienda de boca en boca. Entonces yo siento que tiene mucho, mucho valor.
Y luego llegó el turno de nuestra gran estrella, Alan. Fue su turno de triunfar frente a la pantalla.
Así es, y gracias a Dios estaba Javier ahí, el director, para guiarme a través de la escena y mi debut en el cine.
Wow.
Usted no tiene por qué andarme buscando. Además, vámonos porque ya es muy tarde. Cierras esto, supuestamente, y se van los dos.
Okay. Eso es todo. ¿Y estoy enojado o cómo?
Obviamente, Alan se la rifó, pero se apresuró en la escena porque comenzó antes de que el director le dijera acción. Oh, por Dios, qué vergüenza.
Estaba un poco emocionado. Perdóname, Javier.
¡Acción!
Licenciado, lo busca el administrador.
Dile que ya voy.
Dijo que es urgente.
Carajo, no deja ni llegar.
Y ahí cortamos. Muy bien.
La experiencia fue una revelación. Empezamos a entender por qué la gente le tiene tanto cariño y aprecio a las películas de Emilio. Y se puede ver parte de ello en la dedicación y el entusiasmo que existe en el set. Por ejemplo, como lo observa Rory.
When you look at the comments and how quickly people come to it, the people love it, right? It's kind of some of it, you could call it brain candy, eye candy, whatever it may be.
Rory ve ese mismo aprecio reflejado en los comentarios y las reacciones en línea hacia las películas de Emilio.
Y eso significa mucho para él. Le remonta a los primeros días, cuando conoció a Emilio.
He was helping out with some construction at my house, and this guy said, "Hey, Emilio."
En el 2017, Rory conoció a Emilio cuando él estaba haciendo unas renovaciones a su casa.
Un amigo le comentó que a pesar de estar trabajando ese día en construcción, Emilio era en realidad una estrella de cine.
Rory, incrédulo, pensó que le estaban jugando una broma, pero se sorprendió al descubrir la página de YouTube de Emilio.
I'm like, dude, put me in a movie. I speak Spanish, let's go.
Entusiasmado, le pidió a Emilio que lo metiera en una de sus producciones.
So in 2019, I had this little bit part in $500,000 de la recompensa, right? I was terrible. Like, it's hilarious how terrible I am. I mean, I really watch it just so you can laugh at me. That's how funny it is.
La primera aparición de Rory fue en la película titulada $500,000 de recompensa. En esta película, Rory interpreta a un, digamos que un abogado de lesiones.
Qué bueno que vino, señor Emilio.
Pues aquí estoy a sus órdenes, licenciado.
Ya leí sus documentos y es seguro que vamos a ganar esta demanda. Y será más rápido de lo que yo pensaba.
Y aunque la tenía fácil, la verdad es que, pues, definitivamente no ganó el Oscar ese año.
And so for me to spend a little bit of time here with Emilio, with the crew, with the director, with everybody, you can see that it's this kind of tight family. There's the same.
A pesar de admitir que su propia actuación fue ridículamente mala, la experiencia de Rory en el set fue otra cosa. Se sintió muy bienvenido y percibió una comunidad muy unida trabajando con Emilio y su equipo. Se sintió como en familia.
Sensación que lo ha llevado a repetir la experiencia 6 veces, logre o no conseguir más clientes al salir como actor.
Para él, lo que hace Emilio vale mucho.
Y según Rory, todo eso se ve en los cientos y cientos de comentarios de aprecio que le dejan en YouTube.
Take an hour, hour and a half, set aside and spend time with tío Emilio.
Para Rory, el objetivo de promover su bufete de abogados ha pasado a un segundo plano.
Él disfruta de verdad participar en las películas de Emilio, más allá de la publicidad que le den a su bufete de abogados.
Cree en las películas de Emilio, y para Rory eso le resta importancia a lo que críticos y detractores tengan que decir de las películas.
Well, I think it's easy, no matter what haters gonna hate, right? If we all had $1,000,000 for a budget, you're gonna make the movie up to that.
Para él, las películas que produce Emilio tocan cuerdas muy reales de la vida de las personas y resuenan con la gente.
And you can You're speaking, you're communicating something to people out there who feel it. That is cool, right?
Tener un presupuesto millonario podría facilitar las cosas, dice Rory. Lo verdaderamente impresionante es lograr crear algo significativo con recursos limitados, lo cual, según él, Emilio y su equipo consiguen hacer.
Esta capacidad de hacer más con menos es, para Rory, parte de la magia y lo que atrae y engancha al público de Emilio.
Como dice Rory, siempre habrá quien disfrute lo que hagas, y por lo contrario, quien critique por el afán de simplemente criticar.
Da la coincidencia que en pleno auge de su éxito en YouTube, Emilio se encontró en un Costco a un viejo detractor.
Un excompañero de la construcción que se había burlado de él por años.
Me toca la oportunidad de que nos vemos. Ahí mismo en el Costco, él como iba a comprar mandado, yo también llegué. Y me dijo, en tono de burla, oye, que es que andas cantando y que andas tus películas y eso, según tú, muy fregón. Le dije, gracias a mi padre Dios, así es. Y ahora vivo de esto. Ah, ¿cómo vas a vivir?
Emilio, fortalecido por su éxito, sacó su teléfono y le mostró sus ganancias de YouTube.
Agarré mi teléfono, lo saqué. Y dije, mire, ahí está el mugroso de Emilio Montiel. Y mírelo bien. Soy yo, no es cualquier pendejo.
Una vez que terminó su tiempo en el set, Alan nos compartió su sentir.
I had so too much fun playing the role of this lawyer, and I want to keep acting with them. I had a lot of fun. I like how loose it is. Obviously, it's like, you know.
Alan, ¿nos haces el favor de traducirte porque el episodio está en español?
Ah, sí, sí, sí. Pues me divertí muchísimo interpretando el papel del abogado y la neta me encantaría seguir actuando con ellos. Me gusta cómo, a pesar de ser bajo presupuesto, la pasión y la dedicación que habita en ese set es enorme. Todos ellos están, ya sabes, en sus 70s, 60s, como aquel señor con quien estaba hablando, que comenzó a actuar a los 62 años y ahora está viviendo la época dorada de su vida. Se está divirtiendo todos los días. Todos están tan motivados simplemente por hacer películas y divertirse, y los aprecio mucho por eso.
¡Qué bonito! De hecho, todos los que conocimos tenían una historia similar a la de Emilio. Una primera oportunidad, un pequeño papel, luego uno más grande. Todos eran parte de la familia Montiel.
En este tipo de mundo, te ganas tu lugar simplemente presentándote y echándole ganas. Pero no todos estaban tan convencidos. Nat, por ejemplo, una actriz profesional internacional de teatro,
gracias,
tenía sus reservas sobre este tipo de producciones, ¿verdad, Nat?
Did you come here with a certain expectations, or did you change your mind about something?
Like, I wasn't like super excited about this. I wasn't invested. I thought it wasn't.
Sí, la verdad es que inicialmente pensaba que tal vez no era una gran idea realizar un episodio sobre esto. Pero ya después de conocer mejor la historia detrás de todo lo que hace Emilio y de ver cuánta pasión y esfuerzo pone él y todo su equipo en esto, pues la verdad mi percepción sí cambió bastante. Tienen una audiencia que los aprecia y eso es todo lo que necesitan en realidad para encontrarle valor en todo lo que hacen y pues para seguir echándole ganas.
Incluso con las peculiaridades y los bajos presupuestos, la lealtad, la ética laboral y la comunidad están entrelazadas en las películas de Emilio.
Quizás por eso algunos trabajos artísticos son más valorados que otros. Y esto se puede ver en la gente, en la dedicación y en la alegría que aportan al set.
Y especialmente en los fans.
En España, en Chile, en Costa Rica también tengo muchos fans. Y gracias a Dios en Guatemala, El Salvador.
Personas de todo el mundo aman las películas que Emilio hace.
Y Estados Unidos, en México, en los pueblos, llego yo a Michoacán, mira, se hicieron las películas, o llego al aeropuerto, mira, se hicieron las películas, y qué bonito, ¿no? Se siente porque esa gente, gracias a Dios, y por ellos vivimos y seguimos haciendo películas. Porque si no nos apoyan, ¿con qué vas a hacer películas?
Para Emilio, los fans no son solo espectadores, son la razón por la cual sigue haciendo sus películas. Las películas de Emilio nos recordaron que nunca es tarde para empezar y entregarte de lleno a lo que amas. En el camino encontrarás personas que te reconozcan, validen, compartan tu visión y hagan de tu trabajo un hogar donde encuentren descanso.
Ya seas miembro de una banda binacional
o una actriz fronteriza,
olvida a los detractores y entrégate de lleno a eso que te hace sentir vivo.
incluso si solo eres un albañil de los barrios más pobres de Tijuana.
Este episodio de Port of Entry fue escrito y producido por Julio César Ortiz Franco.
Adrián Villalobos es el productor técnico y diseñador sonoro.
Este episodio fue editado por Chrissy Wynn con el apoyo de Elizabeth Hames.
Lisa J. Morissette es la directora de programación de audio y operaciones.
Yo soy Alan Lilienthal.
Y yo soy Natalie González.
Nos vemos pronto.
KPBS On Demand is supported by the San Diego County Toyota Dealers, presenting a new 2025 Corolla. With classic styling, available 10.5-inch touchscreen display, Toyota Safety Sense 3.0, and more. See your Toyota dealer for all Corolla options. The San Diego County Toyota Dealers. We make it easy.